Thank you. Cristo. Sabíamos que Abraham vivía en Mesopotamia o Babilonia o Ur de los Caldeos, diferentes nombres y diferentes etapas, pero nada más. Y la pregunta surge: ¿por qué Dios le hace promesas tan grandes a un solo hombre de la nada? ¿Por qué Abraham? Y entendemos una cosa, y lo hemos visto porque hemos conocido un poco a Abraham, y ahorita vamos a recordar algunos detalles. Es por gracia. Dios escoge a las personas por gracia, pero también creo que es por esto, porque Dios tiene un plan eterno, un plan de restaurar, de redimir, un plan de llevar de nuevo al inicio de la creación a todo hombre una relación con Dios, y Dios va a usar a este hombre Abraham. Por eso lo escogió de la nada. De Abraham viene Isaac, de Isaac viene Jacob, que está en Israel, de Israel viene Judá. Judá es de la línea de donde viene David, y Jesús es hijo de David. Es que la manera en que Dios bendice a todas las familias de la tierra a través de Abraham es a través de Jesús, nuestro Salvador, simiente que estaba en Abraham. Las siguientes historias, después del capítulo 12, nos damos cuenta de quién es Abraham. Y todo lo que pensábamos de niños, que no es todo padre Abraham, ¿no? Pero se desquebrajó delante de nuestros ojos, porque Abraham realmente es un mentiroso. Es un hombre que piensa en sí mismo nada más. Un hombre que literalmente entregó a su esposa, hizo un negocio con ella y obtuvo riquezas a partir de eso. De hecho, ahí en Hebreos capítulo 13 dice que era riquísimo en ganado, plata y oro, y mucho de esas ganancias las obtuvo en Egipto cuando vendió a su esposa a Faraón, literalmente. Así es que se nos desquebrajó esa persona. Abraham era realmente eso. Pero Dios, a pesar de que hizo eso y que está registrado en la Biblia, Dios confirma su promesa en el capítulo 13 y le da una imagen hermosa. Mira el polvo. Si alguien pudiera contar el polvo, así va a ser tu descendencia. Pero luego seguimos conociéndolo. Nos damos cuenta que va a la guerra. Un hombre valiente, un hombre preparado, un hombre de guerra. Un hombre que recupera a su sobrino Lot de una guerra que luego se metió en problemas, y es otra historia, y ya la estamos extendiendo más adelante. Pero nos topamos con un encuentro fenomenal con Melquisedec. Y para mí, pero eso solamente en mi opinión, es Jesús. Pero bueno, allá ustedes lo verán también por acá, o ya vieron, ¿verdad? Pero a pesar de todo eso, Dios vuelve a confirmar su promesa. Me encanta. Cuando alguien te hace una promesa, esperas que se cumpla. Pero es interesante que alguien confirme esa promesa una vez más después de cierto tiempo. Pero aún más interesante, que ratifique esa promesa. ¿Qué quiere decir esto? En el capítulo 15 vemos a Dios ratificando esa promesa, prácticamente llevándolo a un asunto legal, llevándolo frente a un pacto en el cual legalmente se compromete a cumplir esa promesa. Eso se llama ratificar. Yo no soy abogado, ni nada de eso, alguien es abogado por aquí. Nadie, qué bueno. Porque, bueno, a lo mejor un abogado nos podría haber dicho bien qué significa ratificar. Pero prácticamente ratificar es eso: es poner la promesa en un papel y firmarlo y hacerlo legalmente. Dios lo hizo así. En Hebreos podemos encontrar que Dios prometió, y prometió no habiendo alguien más grande que él, porque siempre prometes por alguien más grande que tú, prometió por sí mismo cumplir esa promesa. Y ahí está en el capítulo 15. Y Dios le da otra imagen a Abraham: las estrellas de los cielos. Me encanta. La primera imagen le dijo: tu nación, la nación que vendrá de ti, será como el polvo del suelo. Pero luego lo sacó de su tienda, le hizo ver las estrellas y se cuéntalas. Si pudieras contarlas, así será tu descendencia. La promesa se ratifica. Pero aún él seguía sin su hijo. Dios le hace un pacto, y un pacto donde ratifica la promesa unilateral que solamente Dios firma. Lo hemos visto. Abraham muestra fe, creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Fe lo llevó a la justicia. Lo seguimos conociéndolo. Y a los 86 años, mete la pata, ¿verdad? ¿Qué hace? Bueno, dice: vamos a ayudarle a Dios. No tenemos un hijo, de montaña. Cuando uno piensa en una montaña, piensa en algo grande, en algo fuerte, incluso algunos hablan al describir esta palabra como ese poder de un volcán que está a punto de explotar. Imagínate, ¿no? Hace poquito vimos en unas noticias eso en Guatemala, y el poder destructivo que fue eso. Entonces imagínate, el Shaddai significa algo así como montañas eternas que no terminan, algo tan poderoso, tan grande. O sea, hace unos momentos cantábamos eso, no hay quien como tú, un Dios fuerte, ¿no? Algo así cantábamos. Y como mi Dios, Dios fuerte, o sea, es poderoso. También se puede traducir como inmutable, que no cambia, que siempre permanece, no cambia. Y tiene mucho que ver que se presente así en medio de nuestra historia. Por eso quería hacer esta recopilación de momentos en la vida de Abraham. Porque llega en este momento y se presenta como el Todopoderoso. Intentas ayudarle al Todopoderoso. Cuando intentas ayudarle, no te sale. Pero ahora es como si Dios llegara y me dijera: ¿sabes quién sí puede? Yo, porque soy el Todopoderoso. En un diccionario, el resumen de esta palabra es esta: Shaddai significa el Todopoderoso y todo suficiente Dios, que puede hacer cualquier cosa y suplir cualquier necesidad. Y ahí está, en ese punto, Abraham. Quizás estás en ese punto hoy. En algo como tiene 99 años, la duda que tiene que alguien tenga 99 años aquí entre nosotros. Pero es el momento en el que Dios quiere presentarse ante ti como el Todopoderoso, el que puede hacer cualquier cosa y suplir cualquier necesidad. ¿Por qué es importante que se presente así? Porque en los capítulos anteriores también se presentó ante Abraham frente a la necesidad que tenía. ¿Te acuerdas la guerra? O sea, 5 reinos contra 4 reinos. Destrucción por todos lados, Primera Guerra Mundial, básicamente, o sea, Primera Guerra registrada en la historia, ahí está. Y Abraham entra con sus siervos, rescata a Lot y se lleva todo el botín. Y entonces regresa y Abraham no es rey, no tiene un reino, no tiene una ciudad donde protegerse. Claro que le dio temor, por eso Dios llega y le dice: no temas, yo soy tu escudo. Pues él se va a poner alrededor de ti y te va a proteger, no te preocupes. Porque seguramente después de que hizo lo que hizo, te ha pasado. Que es algo para el Señor. Y de repente dices: ¿qué hice? Creo que Dios quiere que le sirva más. Yo hablo con mi jefe que me reduzca las horas para poder servir al Señor, ¿no? Y llega así, sorprendentemente, mi jefe dice: claro, no hay ningún problema, te voy a reducir un poco el sueldo. Sin ningún problema puedes servir a Dios. Padrísimo, y tú toda la semana estuviste preocupado diciendo: ¿cómo lo voy a decir? Seguramente me va a decir que no, seguramente no, me va a correr, no quieres trabajar, vete, ¿no? Y sales de ahí todo feliz, cuando vas a tu casa y dices: oh, ¿qué hice? Sí. Oh, ¿qué hice? Y Dios llega y dice: yo soy el Dios Todopoderoso. Qué impresionante. ¿Cómo pudiste? Te voy a decir quién puede hacerlo. El Todopoderoso. Y luego le dice esto: anda delante de mí. ¿Dónde hemos escuchado esto? Caminar con Dios. Bueno, aquí hay que decir: dos hombres caminaron con Dios. Enoque caminó con Dios, ¿recuerdas? Y el otro es Noé. Noé caminó con Dios. Y ahora le pide Dios a Abraham: camina conmigo, anda delante. Y me llamó la atención esto. A lo mejor esto me voy a desviar un poquito, pero me llamó la atención que andar delante de mí significa andar mirándonos de frente, como cara a cara, frente a frente, ¿no? Pero cuando vas al original para ver qué significa eso, estar delante así, significa muchas cosas, desde estás delante viendo los ojos de alguien para dialogar, ¿verdad? Entonces te sientas frente a frente y dialogas viéndose a los ojos, pero también incluso cuando hay un riesgo, no sé por qué, pero me he hecho fan de videos en YouTube donde enseñan cómo defenderte a ti mismo. Y una de las cosas que se dice será: total, en los videos dice que cuando tienes una amenaza, nunca le pierdes de vista la amenaza. Nunca puedes darle la espalda a la amenaza, ¿no? justo un día antes escuchamos que a la amiga, a la hija de un amigo que vive ahí, le picó un alacrán, ¿no? Y dice, o sea, ya sabes, un alacrán, lo que hace. Y entonces estábamos preocupados por eso, donde estaba entre la ronda, ¿no? Y así, cuando llegamos, mi hija me dice, un alacrán, ¿no? En la puerta, justo abajo, antes de entrar a la casa, ¿no? Y un alacrán de este tamaño, así de este tamaño, ¿no? ¿Sabes qué dice? No le quito los ojos. Encima, se vaya a ir, no lo vayas a dejar ir, mi esposa, pongo a placer, y dice, mátalo más, y dice, ya se le sale de mola y todo, pero está bien muerto, ¿no? Pero no le perdí de vista los ojos. Y es interesante. Quiero decir con esto, muchas veces estamos delante de Dios. Y dices, es para pelear. Dices, para enfrentarnos. Dices, sentimos miedo y mucho temor de estar delante de Él. Uno de los versículos que utiliza un comentarista cuando habla de este versículo es Hebreos 4:13, donde dice que todo está abierto a los ojos de Dios. Andar delante de Él, frente a frente, mirándose a los ojos, es simplemente estar desnudo delante de Él. Entonces, es algo que provoca temor, pero al mismo tiempo puede provocar mucha confianza. No tengo que aparentar nada contigo, Dios. Podemos andar juntos. Dios dice, anda delante de mí, en una relación con Él, sabiendo quién es Él y quién soy yo, sabiendo a dónde va y seguirlo, saber que Él me ve y nada puedo ocultar delante de Él. Pero entonces dice esto, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí, y luego dice, y sé perfecto. Es donde muchos patinamos. Sí, perfecto. Señor, ¿quieres que sea perfecto? Aquí es donde se pone complicado. Perfecto significa íntegro, entero, sin mancha. Y eso está difícil. Es más, puse mis notas. Qué difícil. Imposible. Ser perfecto delante de Dios después de que te acabo de decir que Él ve hasta lo más profundo de Él, que nada puedes ocultar delante de Él. Pero ¿quién le está diciendo esto a Abraham? El Dios Todopoderoso. No podríamos ser perfectos en nuestras fuerzas, nunca, pero andando delante de Él. Hace tiempo atrás escuché el primer mandamiento de Dios de una manera distinta. Déjame decirte lo así, así como yo lo percibí y así percibo esto también. ¿Cuál es el primer mandamiento? Amarás a Dios con todo tu corazón, con todo tu alma, con todo tu cuerpo. Todo tu alma, todo tu ser, todo tu espíritu, todo. ¿Lo podemos hacer? No, no lo podemos hacer. Es imposible para el hombre. Todos fallamos en ese primer mandamiento. Nuestra mente divaga, ¿no? Nuestro cuerpo es terrible, ¿no? Y siempre quiere hacer otras cosas y no las cosas que le agradan a Dios. Es imposible amar a Dios con todo tu ser, ¿no? Y entonces, ¿qué es que sucede? Dice Dios, darme un nuevo corazón, hacerme una nueva creación, para poder amarle de esa manera. Eso es lo que hemos aprendido. Por eso vino el Señor Jesús. Todos somos pecadores. Todos hemos fallado. Él vino para restaurarnos, ser una nueva criatura, y entonces amar a Dios de esa manera. Pero siempre he pensado en ese versículo como un mandato. Ama a Dios con todo tu corazón. Pero de repente, escuchando al pastor Heriberto, el mandato, un día lo escuché diciendo, ¿sabes qué? Esto es una promesa más que un mandato. Tan refrescante para mí. ¿Sabes qué? Entrégate a mí, búscame a mí y me vas a amar con todo el corazón, con toda el alma y con todas tus fuerzas. Y llego aquí y me topo con esto y me doy cuenta que es lo mismo. No es que le esté diciendo, sé perfecto, sino vas a andar delante de mí y serás perfecto. ¡Qué maravilla! Y qué buena promesa. Hablando acerca de promesas, qué increíble saber que Dios quiere que seamos completos. Ahorita vamos a hablar un poco más de eso. Sigamos adelante. En el verso 2 comienza a recordarle todas las cosas que ya le había dicho y lo que ha sucedido. Pareciera que está haciendo como un resumen de lo que ya le había prometido, pero otra vez lo vuelvo a decir. Ahí está, en ese 17, voy a leer el verso 2 en adelante. presenta como el Dios Todopoderoso y le dice entre ti y mí, porque se lo dice entre mí y ti. Se pareciera que Dios está diciendo, ¿te acuerdas la promesa que yo te hice? La quiero poner entre tú y yo. Porque si no la pongo entre tú y yo, ¿te entendiste? Porque la promesa la hizo Dios, no la hizo Abraham. El que se comprometió fue Dios, no Abraham. Abraham se comprometió a cumplir su promesa, perdón, Dios se comprometió a cumplir su promesa a Abraham pasando por el medio de los animales. Dios firmó el pacto y ¿qué hizo Abraham? Nada. Bueno, sí, pero no hay nada. No hay nada. ¿Estás de acuerdo? Pero de repente Dios dice, yo voy a poner mi pacto entre ti y mí. Voy a ponerlo ahí. Muchas veces necesitamos poner, recordar esto. Ahorita vamos a hablar un poquito más de eso, pero ahorita vamos a regresar a eso. Solo en este momento, decir, Dios le dijo a Abraham, voy a poner mi pacto entre ti y mí, entre los dos. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios. En vez de alejarnos, nos hace venir de nuevo. Y nos vuelve a recordar sus promesas. Haré lo que te dije que iba a hacer. Entonces, ¿qué hace? ¿Qué hace? Porque él lo dice en el verso 2, que multiplicaré en gran manera. Voy a hacer lo que te dije que iba a hacer. Y cuando alguien, después de tantas regadas, Dios se presenta de esa manera y te vuelve a decir, voy a seguir haciendo lo que te dije que iba a hacer, no te queda otra cosa más que mostrarte. Por eso Abraham ahí está, postrado sobre su rostro, no diciendo nada, pero Dios sigue hablando y le dice estas cosas. Verso 4. He aquí mi pacto es contigo, serás padre de muchedumbre de gentes. No se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Te multiplicaré en gran manera y haré naciones de ti y reyes saldrán de ti. Y estableceré mi pacto entre mí y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios y tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán, en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Dijo de nuevo Dios a Abraham: en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti, por sus generaciones. Este es mi pacto. Te guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 años, de 8 días, será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones. El nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuera de tu linaje. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero. Y será mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo, ha violado mi pacto. Adelante hasta acá. Pero los primeros versículos no bastan. Es Dios diciendo: serás padre, te he puesto, te multiplicaré, haré naciones de ti, saldrán reyes de ti, estableceré mi pacto va a ser eterno para siempre, perpetuo. Te daré la tierra, seré el Dios tuyo y el de todas tus generaciones. Él hace todo esto. Y lo dice y le cambia el nombre a Abraham. Y lo que le está diciendo va a cambiar a Abraham. Ya no es Abraham, es Abraham. Ahora es Abraham. Y Abraham significa padre enaltecido, pero no tenía hijos. Qué vergüenza llamarte papá, padre, pero no tienes hijos. Pero Dios le cambió de Abraham a Abraham, y Abraham es padre de multitudes y no tiene hijos. Más vergüenza. No tienes hijos, pero Dios llama lo que no eres, como si fuese, lo que no se ve en los momentos. Ahora en el verso 9 dice: vas a hacer tú esto, circuncidar todo varón, cortar la carne del prepucio, como una señal. La palabra importante en esta porción es la palabra señal. Señal significa evidencia, recordatorio, es. Y Dios conociéndolo, ¿por qué le dijimos una? Por gracia, ¿no? Pero número dos, por un plan eterno. Porque Dios tiene en la vista, en la mirada, su plan de redención, rescatarnos. Verso 15 al 22, dice aquí en Génesis 17, dice siendo verso 15. Dijo también Dios a Abraham: Sarai tu mujer, no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre. Y la bendeciré, y también te daré de ella hijo. Sí, la bendeciré. Vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblos vendrán de ella. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió. Dijo en su corazón: a hombre de 100 años ha de nacer hijo, y Sara ya de 90 años ha de concebir. Y dijo Abraham a Dios: ojalá, lo anterior lo pensó. Pero el verso 18 dice lo que dijo. Abraham le dijo a Dios: ojalá Ismael viva delante de ti. Dice: no ha entendido nada. Es mucha ventaja, ¿verdad? Tenemos todo el plan eterno ya delante de nuestros ojos, su redención. Estamos esperando que venga para reinar. ¿Estamos de acuerdo? Pero él no tenía todas las piezas. Y todavía dice: ojalá Ismael viva delante de ti. ¿Verdad? Abraham una vez. Verso 19. Respondió a Dios: ciertamente Sara, tu mujer, tendrá a luz un hijo y llamará su nombre Isaac. Y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. En cuanto a Ismael, también te he oído. Y a mí que le bendeciré y le haré fructificar y multiplicar mucho de gran manera. 12 príncipes engendrará y haré de él una gran nación. Mas yo estableceré mi pacto con Isaac, el que Sara te dará a luz por este tiempo, el año que viene. Y acabó de hablar con él y subió a Dios de estar con Abraham. Entonces, Abraham no había hablado, solo Dios había hablado. Y Dios sigue hablando y le cambia el nombre ahora a su esposa, de Sarai a Sara. Así como Abraham significa algo y Abraham significa algo, también Sarai y Sara. Sarai significa dominante, dominante. Pero Sara significa princesa. Pero me encanta como le dice: la bendeciré. Y lo notaste y vuelve a decir: y sí, la bendeciré. ¿No? Como dos veces. ¿Por qué? Porque será un hijo de ella el que recibe todas las promesas y con quien estoy haciendo este pacto para siempre. ¿No? Entonces, ahora que lo dice así, te das cuenta por qué Abraham se rió. Se rió porque dijo: tengo 99 años. Ella tiene 89 años. Bueno, él lo dice ya, no lo redondos. O sea, hombre de 100 años y mujer de 90 años, vamos a poder tener un hijo. Pero solo lo pensó. Solamente lo pensó en su corazón y se rió. Esta es la manera de postrarte delante de Dios y reírte. Pero es que cuando te das cuenta de las promesas que Él te ha hecho, de la promesa, ahorita que cantábamos, solamente en mi mente estaba eso: claro, Dios, de eso se trata, aunque vamos a estar contigo. Eso vino a mi mente mientras estábamos en la adoración. De eso se trata, aunque vamos a estar contigo. ¿No? Pero cuando de repente estás mal, la riegas, vas mal, y todas estas cosas, y todavía te atreves a decirle a Dios: pero pues yo ya hice lo que tenía que hacer, Dios. O sea, ahí está Ismael, tiene 13 años, ¿no? Ojalá viva delante de ti, Ismael. Ojalá podrías considerar a Ismael lo que yo hice, ¿no? Pero Dios, Dios te vuelve a ratificar otra vez la promesa y te vuelve a decir: un día vas a estar conmigo. ¿A poco no te ríes? Y dices: wow, ¿qué puede ser? Un día voy a estar contigo. Claro. Y está Abraham ahí, y Dios entonces lo escucha, y entonces Dios le dice: es que no es Ismael, es Isaac. Aquí en este capítulo, Dios se presentó como el Dios Todopoderoso. A Abraham le cambió el nombre. A Sarai le cambió el nombre y le pone el nombre al hijo de Abraham y de Sara. ¿Cómo se va a llamar? Isaac. Vamos a hablar más acerca de él más adelante. Pero solamente como dato, Isaac significa risa. Eso no significa Isaac. ¿No? Qué curioso, ¿no? ¿Por qué será? Pues porque Abraham se rió. Y la próxima semana, sabe hacer la derecha. Y él le va a mentir a Dios, porque él le va a decir, no, no me reí. Y Dios le va a decir, no, sí, sí te reíste. Es increíble, es increíble. Pero luego se van a reír un año después, cuando ya lo tienen en sus brazos. Se van a reír ya no de incredulidad o de duda o de cualquier otra cosa, llámalo como lo quieras, se van a reír de vos. Porque ahí está la promesa de Dios. Quizás se llama, se significa risa. Pero me encanta como Dios te dice, Ismael, no te preocupes, yo me voy a encargar. También vas a ser una nación grande. ¿No? Pero mi pacto es con Isaac. Ese es mi pacto. ¿No? Pero me encanta al final de lo que leímos, nos dimos cuenta. De aquí al próximo año. Si la primera promesa la recibió hace 25 años, cuando tenía 75 años, ahora los 99, 24 años después, Dios le dice, ya. El próximo año tendrás a tu hijo en tus brazos. Verso 23, al final. Entonces tomó Abraham a Ismael, su hijo, y a todos los siervos nacidos en su casa, y a todos los comprados por su dinero, a todo varón entre los domésticos de la casa de Abraham, y circuncidó la carne del prepucio de ellos en aquel mismo día, como Dios lo había dicho. Era Abraham de edad de 99 años cuando circuncidó la carne de su prepucio. Ismael, su hijo, era de 3 años cuando fue circuncidada la carne de su prepucio. En el mismo día fueron circuncidados Abraham e Ismael, su hijo, y todos los varones de su casa. El siervo nacido en casa y comprado del extranjero por dinero fueron circuncidados con él. Básicamente, estos últimos versículos me dice: Abraham obedeció, lo hizo. Lo hizo. ¿No? Y nos damos cuenta de una cosa muy básica en este momento. Él mismo circuncidó la carne de su prepucio. Así es que Ismael es hijo antes de la circuncisión, e Isaac se va a convertir en su hijo después de la circuncisión. Muy interesante, como un dato. Pero vayamos a esto. ¿Por qué Dios escogió a este hombre? ¿Por qué Dios está haciendo todas estas cosas? ¿Por qué Dios le vuelve a repetir todas estas promesas? ¿Por qué Dios insiste en este modo con este hombre? Y también podemos hacer las mismas preguntas. ¿Por qué yo, Dios? ¿No? ¿Por qué sigues conmigo? ¿Por qué vuelves a prometerme una vez más que estás conmigo? ¿Por qué sigues insistiendo conmigo? ¿No? Pues básicamente es la pregunta que dijimos, la respuesta que dijimos al principio. Por gracia, pero número dos, por un plan eterno. Y es que en este capítulo de énfasis está en lo que Dios hizo, en las promesas de Dios, en lo que Dios va a hacer. Pondré mi pacto entre mí y ti. ¿No? Eso es lo importante. Voy a poner mi pacto entre ti, mí y ti. Lo triste de la historia es que se volcó el circuncidar como forma de salvación, lo cual Dios nunca estableció. Y así somos. ¿Por qué? Porque nos gusta hacer. Nos es muy difícil no hacer nada y dejarnos simplemente bendecir por Dios. O queremos hacer algo. Y entonces, al pasar los años, dijimos, todo esto es parte del plan de Dios. Al pasar los años, el pueblo se olvida de esta señal, luego toma esta señal como fundamento para la salvación, en eso no eres, no en creer como lo que sucedió con Abraham. Creyó a Jehová porque puso su mirada en las promesas de Dios, sino en el rito, en el acto, en la circuncisión. Se volcó de tal manera que Dios, al pasar del tiempo, tuvo que comenzar a explicar qué significaba esto y cuál es la circuncisión más importante. Acompáñenme a Deuteronomio capítulo 10. Vamos a ir ahora a varios pasajes para ir resumiendo este mensaje. Deuteronomio 10, verso 16, dice: Dios circuncidará, pues, el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. ¿Cómo se dice cerviz o cerviz? Cerviz. ¿Qué significa cerviz? Cuello. Eso es lo que significa cuello. Y es que en ese tiempo, cuando un animal lo jalabas en el campo, pues ponías en su cuello para jalarlo, ¿no? hablar de cómo Dios limpió mi corazón. Y las primeras veces que compartía mi testimonio, precisamente decía eso. Dios limpió mi corazón y yo no lo podía limpiar. Y sí, es cierto. No hay manera de que nosotros podamos meternos dentro de nuestro corazón y nos lavemos cuando está sucio nuestro corazón. Así, no hay manera de que nosotros podamos circuncidar nuestro corazón. No hay manera de cortar con la carne nosotros mismos en nuestro corazón. Deuteronomio capítulo 30. Deuteronomio 30, versículo 6, dice así. ¿Alguien sabe de qué trata los capítulos 28 y 29 de Deuteronomio? No sé. Las bendiciones y las maldiciones. Dios, sabiendo que se iban a revelar, que iban a poner por a su servicio, Dios les dice: pero cuando me busques de todo tu corazón, yo te voy a traer de regreso. Y prácticamente el capítulo 30 trata de eso. Pero el verso 6 dice de esta manera: y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Oh, creyó a Jehová y fue contado por justicia. Puso su fe en la promesa de Dios. Ahora Dios dice: soy yo el que va a circuncidar tu corazón. Soy yo el que va a quitar eso. Cuando lo quite, entonces lo vas a amar. ¿Lo viste? Para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Wow. Entonces Dios no estaba, Dios está poniendo en claro cuál es su plan eterno. Lo importante no era lo que hizo Abraham con Ismael, con sus, y con sus siervos y con todos los hombres de su casa. Lo importante era la promesa de Dios. El que Dios dijo: pondré mi pacto entre ti y mí. Jeremías capítulo 4, verso 4. También dice de esta manera: si consideramos a Jehová y quitar el prepucio de vuestro corazón, varones de Judá y moradores de Jerusalén. Otra vez, una invitación más. Primero dijo: circuncida tu corazón. Imposible de hacerlo. Yo lo voy a hacer, ¿no? Ahora dice: circuncidaos para Jehová. Circuncidaos a Jehová. Entonces empiezan a encajar las cosas. ¿Qué fue lo primero que le dijo Dios a Abraham en este capítulo? Yo soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto. Anda delante de mí y sé perfecto. Bueno, vayamos al Nuevo Testamento para terminar este tema, que creo que es importante concluirlo. Qué bueno es Dios, ¿verdad? Su palabra es algo increíble. Romanos 2, verso 28. Pablo escribe Romanos y escribe varios de los capítulos. Bueno, todos los textos que vamos a leer a partir del Nuevo Testamento son escritos por Pablo. Y Pablo, es muy, muy interesante que sea Pablo el que hable de estas cosas, porque Pablo era un hombre íntegro, un hombre, no podríamos decir perfecto, pero sí, o sea, lo que quiero decir es que hubo un momento en que él dijo: o sea, yo fui íntegro, o sea, no había nadie de lo que me pudieran acusar, ¿no? Entonces vivió una vida bastante recta, Pablo, hasta que se topó con un mandamiento: no codiciarás. Y ahí fue la causa para Pablo, ¿no? ¿Por qué? Porque no he matado, no he mentido, no he hecho esto, no he hecho cosas. O sea, si tú me ves, decía Pablo, no podría decir que tú me mentiste una vez, tú mataste a alguien, tú, ¿no? Pero cuando dicen no codiciar, nadie ve cuando codices algo, ¿no? todo esto, porque Pablo llega un momento en que él dice: yo fui circuncidado al octavo día. Es un hombre que incluso, o sea, obviamente él no fue al templo, ¿estás de acuerdo? Circuncidar a tu hijo de 8 días es una responsabilidad de los papás, no una responsabilidad del mismo bebé, ¿cómo iba a poder hacerlo él? Sino que sus papás lo hicieron. Y él podía tener esa medalla colgada, circuncisión, en el octavo día. Pero llega un momento en que él mismo dice: todas estas cosas las tengo por basura, a fin de conocer a Cristo. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo importante? La señal no es lo importante. Lo importante fue la promesa de Dios, lo que Dios iba a hacer. Y el plan eterno de Dios. Entonces, vayamos a Romanos 2:21, que dice: pues no es judío el que no es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón. Déjame decir la siguiente frasecita: en espíritu, no en letra. ¿Y a veces no? En espíritu, no en letra. Entonces termina diciendo: la alabanza, el cual no viene de los hombres, sino dice de Dios. Entonces dice aquí, una vez más, sin posición del corazón, en espíritu, ¿no? Porque obviamente no puedo entrar dentro de mi corazón, es como algo que Dios hace dentro de mí, en lo más profundo de mi ser, donde yo no puedo entrar, donde nadie más puede entrar, donde solamente aquel que me creó puede llegar y cortar. Romanos capítulo 4, verso 9, dice: leamos rápidamente esto. Tengo tiempo todavía. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? Lo que pasa es que hubo una bienaventuranza donde Dios también dice: bienaventurado aquel cuyas iniquidades son perdonadas, bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Salvación. La salvación, esta bienaventuranza, ¿es solo para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Hablando de esto, es básicamente para judíos o para judíos gentiles. Dice: ¿cómo puede ser contada a la gran justicia? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. O sea, Génesis 17 para después de Génesis 15, muy fácil, ¿verdad? Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando en el circunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Y padre de la circuncisión, para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo, ahí está, que dice, nuestro padre Abraham, para que sea circuncidado. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la circuncisión, perdón, son de la ley, son los herederos, van a resultar la fe y anulada la promesa. Pablo les dice claramente: la justicia la recibió antes de la circuncisión. Así es que es para todos nosotros. Vayamos una vez más a otro pasaje. Gálatas capítulo 6, versículo 15. Perdón por saltar tanto así, pero ¿a quién no le gusta saltar? Gálatas 6, versículo 15. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Interesante. Una nueva creación es muy importante. Corazón. Colosenses 2, versículo 9. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso, carnal, en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitamos con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Pues de repente llegas a Colosenses y a los creyentes les dice: contigo ya sucedió eso. Fuimos circuncidados, pero no con circuncisión en la mano, sino en nuestro corazón, la circuncisión de Cristo. ¿Cómo? Aquí en el momento en que nos identificamos con la muerte y la resurrección del Señor. Cuando creemos en el Señor Jesús, depositamos nuestra fe en Él, es morir a nosotros, a nuestros intentos, a nuestra ayuda que le podemos mostrar a Dios, si no es nuestra fe, es dejar atrás todos nuestros esfuerzos y solamente enfocarnos en Él. Termino con esto. Filipenses capítulo 3, es el que vamos a saltar. Filipenses 3, verso 3. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Pablo lo resume así hasta el final, hasta este punto. Somos la circuncisión. ¿Por qué? Porque en espíritu servimos a Dios, una nueva creación. ¿Verdad? Nos gloriamos en Cristo Jesús, nuestra fe está puesta en Él, y no tenemos confianza en la carne, en lo que nosotros hemos hecho. Ahí está Jesús. El día, la noche que fue arrestado, y está con sus discípulos, y les dice a sus discípulos: este es el nuevo pacto en mi sangre. Cantamos un momento, se trata de esto, ¿no? Un día vamos a estar contigo, un día estaremos contigo. Mientras tanto, ¿qué es lo que ponemos entre Dios y nosotros? Una canción que escribí hace bastante tiempo, mi hija, y se ha escondido detrás del madero para amar tu carne. Es precisamente eso, poner la cruz entre Dios y tú. Él la ha puesto. Pero a veces nosotros la quitamos de aquí, quitamos nuestros ojos de la fe que hemos puesto en el Señor. Pablo decía: ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Estoy muerto para este mundo. Lo que vivo ahora, no, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Dios quiere llenar nuestra mente de esto. Y que bello es que podamos recordarlo celebrando la cena del Señor. Vamos a orar, Padre. Señor, gracias por ser tan bueno. Gracias por tu palabra y por este viaje a través de la vida de Abraham. Cada uno de nosotros tenemos nuestro propio viaje, Señor. Nuestra propia vida, nuestras propias luchas. Un día llegaste a nuestra vida, nos prometiste salvación, una nueva vida. Y, Señor, sé que muchos de nosotros en ocasiones nos preguntamos estas cosas. Pero si soy, no, si soy cristiano, si he nacido de nuevo, si estás haciendo una obra en mí. Señor, tu promesa es esta, Señor. El que comenzó la obra la llevará a término. Señor, tú completarás tu obra en cada uno de nosotros. Señor, viendo la vida de Abraham y tantos años pasaron el cumplimiento de esa promesa, Señor, quizás nosotros no ha pasado tantos años. Y es que no estamos lidiando no solamente nuestras fuerzas, sino con el Dios que es todopoderoso. Tú que eres todopoderoso, cambia nuestra vida.